arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
A este programa de La Casona de los Barriletes, quien habla para ustedes es Erin Anchaigua. Doy inicio a esta edición número 160 y estoy acompañada del otro lado del estudio con mi operador técnico Manuel Ceres, que me levanta la mano y saluda enérgicamente. Así que, bueno, tenemos preparada para esta edición número 160 varios temas, así que vamos a empezar primero con algo que nosotros veníamos anunciando la semana pasada. Bueno, desde La Casona celebramos, ¿no?, el inicio de lo que fue las audiencias para la designación de lo que va a ser el defensor de los derechos del niño, niñas y adolescentes. Esto inició el jueves pasado y va a concluir mañana miércoles, así que bueno, nosotros estamos bien pendientes porque en estas audiencias, bueno, vienen participando los organismos de derechos defensores de los derechos de los chicos, así que bueno, y también la comisión bicameral que está conformada y encargada de lo que va a ser la designación, y diferentes organismos también, ¿no?, que trabajan velando también porque se cumplan los derechos de los niños. Así que bueno, lo que fue el inicio la semana pasada, el jueves, se realizó ahí en lo que es en las inmediaciones del Congreso. Y bueno, nosotros queríamos traer un tema que lo compuso un grupo de jóvenes raperos, así que se sumaron su voz con su rima y rebelde también a esta campaña, ¿no?, de la designación del defensor de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, que es una deuda pendiente desde hace ya 12 años. Así que bueno, vamos a abrir este programa con este tema.
Que fue el 13 de julio, decidí esta audiencia para debatir sobre un artículo de la ley que habla del modo en que vamos a designar el defensor del niño.
Y centralmente, como han pedido, reitero, de todas partes de Argentina, un tema tan trascendente como este.
Es la primera vez que estos artistas se reúnen para grabar e interpretar una canción.
No mires otro lado, ¿ok? No, 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 no.
¿Qué pasa ahí fuera? En esas criaturas no tienen sueños ni conjeturas.
Es el futuro su bienestar. No mires a otro lado, es el futuro que hay que cuidar. Duele el presente que hay que aceptar, sos responsable de su bienestar. No mires a otro lado.
Pero brilla, la sangre derramada de los pibes de la villa, con un estado que defiende al que gatilla, y nadie se pone en los pies del que no tiene zapatilla, ni en lo caminado del discriminado, niño marginado. Dicen que les importa y miran para otro lado. El pibe es el futuro, amalo y ayúdalo a cumplir sus metas, no tus sueños frustrados.
Todos vemos lo que pasa, pero eso no alcanza, porque mirando, criticando, no se avanza. Hay violencia en las casas, robos en las plazas, y es que no descansan, hambre en la plaza, droga en la balanza. Desesperante, hacerse cargo es importante. La tarea es de las generaciones que están delante. Hay que empezar, por más que salgo el trecho. ¿Quién nos va a escuchar si no? ¿Quién va a luchar por sus derechos? Es el futuro que hay que cuidar. Duele el presente que hay que aceptar. Somos responsables de su bienestar. No mires a otro lado. Es el futuro que hay que cuidar. Presente que hay que aceptar, sos responsable de su bienestar. No mires a otro lado.
Éramos hijos vulnerables, tiernos, usando de enfermos con una bolsa como barbijo para no pensar, coqueteando con la locura, productos de una cultura de mentalidad basura que procura imputar criaturas antes que ayudarlos, delegando culpa y cargo a huérfanos bastardos, sin medios ni condiciones, en este absurdo país que va rumbo de nuevo al cuño de Van der More, brother.
Tenemos niños en la calle que están viviendo una vida muy amarga, con detalles que ni siquiera nos imaginamos, por cosas que quizás en nuestra infancia tampoco es que las pasamos. Antes se vivía, antes sonreían, yo veía crías que podían estar feliz con su familia. Hay cosas que se pierden, los niños allá afuera están esperando alguna mente que los recuerde. Es el futuro que...
Y aquí estamos de vuelta. Ese tema que escuchamos ahí se llama No mires a otro lado, de Wox, Orión, Malajunta, Malandro, Sony Beat y Ondermat, que estuvieron participando el jueves en lo que fue la apertura de la comisión para la designación del defensor de los derechos del niño. Bueno, que como mencioné, se va a terminar mañana esta primera parte, ¿no? Ahora estoy en contacto telefónico con José Machaín. Él es consejero de los derechos de los niños, niños y adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estoy en contacto telefónico con él porque, bueno, me gustaría saber, Machaín, te saludo aquí desde este estudio de Radio Arinfo, me gustaría saber tu opinión sobre un tema que viene, bueno, bastante presente en lo que son estos días y la semana pasada también, que es con respecto a la toma, ¿no?, de los colegios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está hablando de 16 colegios tomados y lo que esto significa por parte de lo que la repercusión que tuvo, ¿no?, en cuanto a que el Ministerio de Educación sacó un protocolo de accionar intimidatorio a los estudiantes que están en esta toma, que esta toma, recordemos, que se realizó a raíz de un rechazo que hicieron los estudiantes y la comunidad educativa también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a este plan, a este proyecto que sacó el Ministerio de Educación, ¿no? ¿No es así, Machaín?
Hola, Echelin. Sí, como vos bien señalabas, la dificultad de que tengamos que estar discutiendo es el tema este de las tomas, no de la centralidad del problema, que es la pretensión de imponer una reforma educativa sin consenso, sin información, sin haber establecido un diálogo, una mesa de trabajo, de detallar a la comunidad educativa que quiere hacer el Ministerio de Educación.
Sí, sabemos que esta toma comenzó el 29 de agosto, ¿no? En las primeras, bueno, fueron nueve escuelas, después se fueron sumando más cuando se dio a conocer este protocolo de accionar intimidatorio.
Sí, que en realidad es un instructivo que finalmente supimos y tuvo que reconocer el Ministerio que no era un documento oficial, porque el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, el viernes pasado intimó a la ministra que confirmara si esa directiva era efectivamente una medida o una orden oficial del ministerio, porque en realidad no debiera haber podido serlo, dado que algo similar en su momento, con otra etapa de toma, en la época del ministro Burris como ministro de Educación de la Ciudad, en el año 2012, fue suspendida por la jueza liberatoria con una orden judicial. Con lo cual el ministerio no podría intentar implementar una medida como esa, lo cual lo que pasó fue que, bueno, se dejó trascender informalmente como que era una medida del ministerio, porque le llegó a los directivos de parte de mails del funcionario del ministerio, pero que no era una medida oficial en sentido de firmada, rubricada o protocolizada, y que de todas formas eso habilitó a que algunas directivos de escuela hicieran algunas denuncias no solo en la policía sino en el ámbito judicial, en fiscalía. Eso es lo que nosotros creemos que es sumamente grave y sumamente intimidatorio, para que en vez de escuchar a los chicos y sentarse a dialogar a ver cuáles son los reclamos, se haya dado respuesta exclusivamente desde una mirada exclusivamente punitiva, exclusivamente represiva.
Sí, y en respuesta a eso también organizaciones sociales y también la Comisión de Derechos Humanos de Infancia, Adolescencia y Juventud también tuvo una respuesta ante esto, ¿no? ¿No es así? Sacaron también una normativa ahí, pidiendo que se le respeten los derechos también a los estudiantes que tienen a manifestarse, a protestar también.
Sí, claramente. El tema es que es una pretensión siempre desde el Ministerio de Educación de, en vez de centrar en el nudo de la temática, que es la propia propuesta de reforma, es correr el eje y poner el tema en la cuestión de la toma, lo que significa la toma, la pérdida de los días de clase. Pero en realidad hay una actitud inicial del ministerio que es incomprensible, porque en realidad nuevamente, como la NES, el proyecto de la nueva escuela secundaria en la época del ministro Burris, como te decía, también fue una propuesta que toda la comunidad educativa de las escuelas públicas y las escuelas de la ciudad nos enteramos de la noche a la mañana sin haber tenido un desarrollo consensuado, explicado, detallado. Hoy lo poco que se sabe a partir de algunas declaraciones, porque tampoco hay ningún documento extenso, detallado, minucioso que dé cuenta de cómo van a ser, cómo se va a implementar, con qué recursos, nos da la pauta de que esa propuesta en muchos aspectos es totalmente inviable, totalmente inaplicable, lo cual nos preocupa la insistencia de parte de la ministra Acuña de avanzar en algo que los propios directivos, docentes, pedagogos, no ya los chicos, que también vienen advirtiendo lo que implica para su proceso educativo, pero ya los especialistas en sí mismos están advirtiendo que así como está planteado, o así con lo poco que se sabe y que ha sabido o ha podido compartir el ministerio, no es una alternativa aplicable, más allá de los grandes palabras, objetivos o lineamientos nos tiene acostumbrado el gobierno de la ciudad en presentar su propuesta.
Claro,
a la hora de concretar se hace sumamente difícil. Que como ejemplo tenemos solamente la propia reforma anterior, la que hablaba yo, la de MES, que ni tenemos una camada egresada de esa reforma anterior, no tenemos una evaluación concreta, y muchas escuelas hoy están diciendo que muchas de las promesas y de las supuestas mejoras que se iban a implementar a partir de esa otra reforma, hoy en día están totalmente incumplidas, totalmente desactualizadas y no concretadas, con lo cual nos llama mucho la atención la posibilidad cierta de que esta nueva reforma pueda llevarse a cabo. Con un detalle más, que es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde que se hizo cargo en el 2007 hasta parte, se hace más de 10 años que gestiona, advertimos que año a año ha disminuido porcentualmente el presupuesto de educación lo cual le hace muy difícil implementar grandes objetivos si tenemos una disminución y una reducción del presupuesto educativo, ¿no?
Sí, además también hay que recordar también que todo es como que una característica también del Ministerio de Educación, porque recordemos también cuando fue propuesto el Plan Maestro, que también hubo un rechazo por parte del sector educativo también, porque no se les consultó a los maestros de en qué consistía esa reforma también, ¿no? Y pasa lo mismo con esto en la escuela secundaria, que el reclamo también que hacen los estudiantes, que nunca se les consultó a los, también a la comunidad educativa tampoco se les consultó de esto, entonces hay como un desconocimiento, como tú bien lo mencionas.
Exactamente, total desconocimiento y ninguna vocación por parte del Ministerio de dar cuenta en detalle, en profundidad, en precisiones de qué la va esta reforma, de en qué consiste, de cómo sería la implementación concreta, y con algunas definiciones sumamente preocupantes del cambio de modalidad de estado de clase hasta el famoso estadio del quinto año, del mitad de emprendedurismo y mitad pasantía, y bueno, toda una formulación de definiciones de palabras novedosas, modernas y grandilocuentes, pero que a la hora de la implementación concreta del día a día, lo que sería en el proyecto educativo, ponen mucho muy en duda desde cómo se implementaría, quién haría las tutorías, cómo se evalúa, de quién dependería todo eso, si del sistema educativo, del Estado o de las empresas. Bueno, todo eso, todas esas preguntas lógicas, obvias, son cuestiones que el Ministerio nunca se anticipó a esclarecer y hoy que se reformulan tampoco se afloja demasiado en aclarar.
Sí, lo que se sabe, según declaraciones de la ministra Soledad Acuña, es que esto no es una prueba piloto, sino una implementación que se va a empezar a hacer el año que viene, cuando se inicie el ciclo escolar, ¿no?
Exactamente.
Así que bueno, estamos ahí como atentos a ver qué va a pasar con eso. Te agradecemos por este contacto,
no,
José Mochay.
Gracias a vos, Eselín, por el llamado, porque bueno, es poder sacar estos temas en la centralidad del debate y nos quedamos con las anécdotas, que creo yo que el tema de las tomas es una cuestión secundaria a tener en cuenta y centrarnos en el fondo de lo que los chicos están reclamando.
Sí, seguiremos al tanto, porque también también hoy temprano estuve escuchando una entrevista también de radio donde Gustavo Moreno, el asesor tutelar, también bueno, introdujo una acción de amparo contra el gobierno porteño para que no se aplique este instructivo antitoma, ¿no? O sea, que hay repercusiones igual ahí sobre esto. Así que bueno, seguiremos pendientes de este tema. Muchísimas gracias entonces, José.
Muchísimas gracias, saludos al programa, como siempre.
Y bien, ahí estuvimos conversando un poco, escuchando un poco la opinión de José Machaín. Él es consejero de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también, bueno, vamos a hacer otro contacto telefónico, porque también queremos saber escuchar la voz de las y los estudiantes también que están en estas escuelas tomadas, en una de las escuelas tomadas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora está Manuel ahí haciendo contacto para hablar con Malena. Ella es una joven estudiante. A ver, vamos a ver si ya hacemos contacto. Porque bueno, también esto, como decíamos al inicio, que esta toma de los colegios empezó el 29 de agosto, y bueno, se fueron sumando hasta la fecha 17 escuelas tomadas, ¿no? Entonces, bueno, también es importante para nosotros también tener la voz de los estudiantes y saber, bueno, qué es lo que están exigiendo, ¿no? Con esta toma de las escuelas. Ahí estamos haciendo contacto. Y bueno, otra de las cosas también que queremos mencionar es que a raíz de este instructivo que empezó a circular ahí por parte del Ministerio de Educación, que realmente no fue como aceptado, digamos así, por parte de ellos, o sea, desconociendo esto, bueno, igual hubo acciones, ¿no? Por parte de organismos de los derechos humanos que bueno, sacaron un instructivo también, en el cual detallan que bueno, que hay normas nacionales e internacionales que amparan la actividad política de los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante ahí, uno de los puntos que reflejan este documento que se hizo rápidamente desde la legislatura porteña, es que la toma de las escuelas por parte de los estudiantes no debe criminalizarse. Es una medida de protesta de los adolescentes, la cual, bueno, debe resolverse en ámbitos educativos o administrativos en función de las leyes nacionales o en función también de las leyes de la ciudad y también en el marco de la normativa internacional, como lo es la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y otra de las cosas que establece también este documento es, y bueno, también una serie de recomendaciones que aparecen ahí reflejados, es que una de las cosas que se tiene que hacer es proteger la identidad de los adolescentes que participen en estas protestas, que no se debe exponer sus nombres en estos actos administrativos, ni en las redes sociales, ni mucho menos en denuncias policiales y judiciales, ¿sí? Así que por eso hacemos este llamado también a estar muy pendientes de esto, que también otro de los puntos que aparece ahí es que los adolescentes no tienen obligación de brindar sus nombres ni firmar ningún acta ni registro que los identifique. ¿Esto por qué hacemos mención? Porque, bueno, en lo que fue la semana pasada se estuvo dando a conocer a través de las redes sociales el ingreso de policías, ¿sí?, a diferentes escuelas. Así que, bueno, este es instructivo. Igual nosotros lo tenemos publicado en nuestra página web, así que, y en nuestra red social de Facebook de La Casona, así que bueno, si pueden hacer ingresar ahí para conocer más a detalle este comunicado, pueden hacerlo. Lamentablemente no pudimos hacer contacto con Malena, así que bueno, ya será más adelante que volvamos a hacer ese enlace ahí. Y vamos ahora con nuestro segundo tema musical y ya regresamos con más de Radio Casona.
Bye. La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Estamos de vuelta con más de Radio Casona y ya estoy con el invitado de este programa número 160. Estoy con Marcelo Prudente, él es psicólogo, artista plástico, arteterapeuta y uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Arteterapia. Creo que es corto esta descripción ahí, ¿no? A ver si quiere ampliarla, Marcelo, mucho gusto, un placer tenerlo aquí en este espacio.
Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación. Yo, digamos, te podría decir más o menos cómo ha sido mi camino en relación a la psicología y al arte y por qué derivó en esta cuestión de la arteterapia, digamos. O sea, yo, como cuestión así artística, siempre dibujé desde chico y no tenía formación, no hice una formación académica, digamos, cuando empecé los estudios de psicología, me conecté con un taller de un pintor, el maestro Domingo Onofrio. Ahí estuve muchos años con él haciendo taller y aprendiendo cosas que no sabía sobre la pintura, sobre la plástica en general. Y a medida que fui estudiando, siempre me pareció que serían dos recursos que tendría que integrar. Mi especialización en la psicología, yo terminé haciéndola en psicología infantil o infanto-juvenil. El primer trabajo que tuve fue en una institución que se llama la Fundación Vivir y Crecer, que es una institución que trabaja como hospital de día, como comunidad terapéutica de niños con trastornos muy, muy graves, como autismo, psicosis infantil, trastornos del desarrollo en general. Y entonces el hecho de tener algún recurso era fundamental, porque son chicos que no tienen, digamos, tienen trastornos de la comunicación y del lenguaje, de alguna manera, digamos, había que poder trabajar con ellos, y para mí, digamos, fue un...
Fueron los inicios, claro, ahí
Claro, eso fue una forma como de tener que implementar algo, y el recurso que uno tenía era, en este caso, la plástica. También trabajé con otros terapeutas que eran musicoterapeutas o trabajaban con lo corporal, con la danza, distintas cosas. Y bueno, lo mío fue incursionar, digamos, cómo hacer del recurso artístico un recurso terapéutico, digamos. Ahí empecé, digamos, a indagar, a ver si había cosas escritas al respecto, digamos, y sí, la verdad que acá en Argentina se trabajó...
¿Desde cuándo se viene trabajando esto de arteterapia aquí en Argentina?
Bueno, en Argentina, digamos, se trabajó mucho porque Argentina es un país pionero en la cuestión del psicoanálisis, y los psicoanalistas de niños ya en la década del 60, del 70, ya empezaron a implementar recursos que tenían que ver con el arte en el tratamiento, y también hay muchos psicoanalistas que trabajaron con arte en los hospitales psiquiátricos. Eso fue toda una movida, como la de las comunidades terapéuticas también, que se cortó con la cuestión de la dictadura militar. Todos los que eran tratamientos grupales, comunitarios, ese tipo de cosas, se, se, se vieron, digamos, cercenados y hubo que después quedó, digamos, el psicoanalista más ligado a la psicoterapia más tradicional del psicoanálisis individual, pero había ya una historia, digamos, muy muy potente en la Argentina de muchos psicoanalistas muy prestigiosos que incluso se tuvieron que exiliar y son en general los que han fundado las asociaciones psicoanalíticas en Latinoamérica, digamos. La mayoría de las asociaciones psicoanalíticas en Latinoamérica han sido fundadas por psicoanalistas argentinos, digamos, que son los que se tuvieron que ir, que se dedicaban a todo este tipo de abordajes, digamos, grupales, institucionales, ¿no? Medio como la historia, sin llamarse arteterapia, porque sí. No es que la denominaban como arteterapia, pero sí la utilización de los recursos artísticos en la psicoterapia empezó ahí, también con el psicodrama, ¿no?
Claro, el psicodrama también aquí tiene
también,
bastante
claro.
Trayectoria.
Ahora, después en el mundo, bueno, las terapias expresivas nacen después de la posguerra, nacen en las posguerras porque las atrocidades de la guerra y los traumas digamos que dejaba, la única forma de abordarlo era con psicoterapias que tomaran otro tipo de recursos aparte de la palabra, porque la palabra, digamos, no había manera de simbolizar,
claro, ¿no?
Semejante horror, digamos, ¿no?
Una de las características también de la arte terapia es que como trabajar esta comunicación no verbal, ¿no?
Exactamente, claro, que es una comunicación más primaria, digamos, más primitiva, de tanto filogenéticamente como ontogenéticamente, digamos, o sea, entonces, bueno, uno recurre a recursos que están, digamos, de alguna manera sepultados y puede trabajar con pacientes que no pueden expresarse simbólicamente a través de la palabra.
Sí, entonces, bueno, tú llegas a dar con arteterapia, ¿en qué fecha? Ahora sí vamos haciendo un hilo de tiempo.
Yo empecé a trabajar en esta institución que te menciono, de la Fundación Vivir y Crecer, en el año 93. Y es, digamos, casi recién recibido, digamos. Y después, más o menos a los 5 o 6 años de ya estar trabajando, empecé a conectarme con otras personas que empezaban como a hablar de arteterapia o que estaban haciendo algo parecido o que intentaban hacer alguna asociación o que intentaban hacer, digamos, algún tipo de formación, ¿no?
Porque espacios de formación, digo, enmarcado dentro de alguna institución, y eso no había para ese entonces.
En ese momento no había. Sí. Lo primero que surgió así de forma más oficial fue un posgrado de arteterapia que empezó en el año 2000 en el IUNA. En ese momento se llamaba IUNA, ahora se llama UNA, digamos, la Universidad Nacional, sí, de las Artes. Ahí empezó. Y bueno, yo hice ese posgrado, fui de los primeros que empezamos con ese posgrado. Se hizo largo porque en realidad no es como que recién se estaba armando y
hasta que se arman las
materias. E incluso pasaba que había profesores que daban algunas materias que tenían que ver con el arte, quizá. Y también con otros que tenían más que ver con la psicología, pero que no había muchos que tuvieran experiencia concreta en trabajo con arte terapia. O sea, es como que se iba armando ahí sobre la marcha, ¿no? La cuestión, porque después ellos iniciaron una serie como de pasantías en distintas instituciones y ellos mismos trabajaron ahí, y a partir de ahí empezaron ellos, los docentes, a tener una práctica de arte terapia. Yo, digamos, que era alumno, hacía 5 años que ya venía trabajando de alguna manera eso y tratando de pensarlo, digamos, pero había profesores que tenían menos experiencia clínica que yo, digamos.
Pero bueno, eso fue como el espacio de formación que tuviste. Bueno,
por lo menos, digamos, un espacio de legitimación de la práctica, porque formación en realidad yo la hacía, trataba de hacerla por mi cuenta, trataba de investigar, de leer, de supervisar el trabajo que hacía con otras personas que sabían más que yo, digamos, ¿no? Esa es la verdadera formación, digamos.
¿Y es eso
formación,
lo que también te motivó a estar ahí en este grupo de serían,
claro,
los fundadores de la Asociación Argentina de Arte Terapia, que eso fue cuando en el 2006 tengo aquí...
Claro, pero en realidad, antes que eso, digamos, lo que hice fue contactarme con el doctor Carlos Caruso, que es un psiquiatra y es músico, y él había fundado en el año 86 el capítulo de arte y psiquiatría de APSA, de la Asociación de Psiquiatras. Entonces, él ya venía escribiendo y trabajando sobre el tema desde la Asociación de Psiquiatras. Y en la Asociación de Psiquiatras, vos, siendo psicólogo, igual podés asociarte y, digamos, y pertenecer a la asociación. Entonces, lo que hicimos fue empezar desde ahí, desde el capítulo de arte y psiquiatría, con otros psiquiatras y psicólogos que también, de alguna manera, tenían algún recurso vinculado al arte, la escritura, digamos, ¿no? la plástica. Había poetas, había músicos, había gente del teatro, digamos, ¿no? Y empezamos a pensar el tema y a exponer, digamos, en congresos y jornadas y todo tipo de eventos así académicos, la experiencia que hacíamos, digamos, en clínica, ¿no? A tratar de exponer la experiencia clínica y fundamentarla, digamos, el porqué del uso de los recursos artísticos como forma de comunicación y como forma de intervención terapéutica. Entonces, y después de ese grupo del capítulo de arte y psiquiatría de APSA, surgió el grupo fundador de los socios fundadores de la asociación en el 2007. Digamos. Así fue la historia, más o menos.
Mira. Y como para saber esto que hablas, ¿no? Como que tú estuviste en un proceso como de bastante práctica, digamos así, en espacios, digamos en el territorio, aplicando todos estos conocimientos ahí de arte terapia. ¿Cuál sería como una de las características? Bueno, sabemos que es el arte, a través del arte poder exteriorizar sensaciones a estos, digamos así, a estas personas que requieren de esta herramienta terapéutica, ¿no? Específicamente, ¿quiénes son esas personas que acuden o que recurren a esta disciplina, digamos así? ¿Cuáles serían como esas, si hay algún tipo de características?
Mira, en general yo te diría que no es una cosa específica para un tipo de... Es más apropiado, o uno diría que es más necesario para este tipo de pacientes con trastornos más graves, porque justamente el problema, digamos, de alguna forma está circunscrito a etapas de la evolución más primarias del psiquismo. Entonces, en la psicosis, en los trastornos más tempranos de la infancia, digamos, en trastornos también neurológicos graves, de discapacidad grave. Entonces ahí es como si uno dijera, bueno, ahí es como lo único posible de hacer, pero eso no quiere decir que uno no pueda trabajar con cualquier tipo de trastornos ni con personas que vienen con padecimientos y malestares diversos como cualquiera de los que tenemos nosotros, digamos, o que acuden a cualquier consulta psicoterapéutica, digamos. El arte terapeuta es un psicoterapeuta que utiliza los recursos del arte si tiene posibilidad, si el contexto es apropiado y si es lo más conveniente, y si no, utilizará otros recursos como psicoterapeuta, digamos. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, y puede ser utilizado también en diferentes espacios, ¿no? Porque vaya que también puede ser implementado, bueno, en esto, en tratamientos con pacientes con ciertas con personas con padecimientos mentales, también en las escuelas también es aplicable el...
Mira, en la escuela... En realidad hay que pensar la cuestión de cuál es el objetivo de una institución. Entonces, si vos en una escuela vos querés hacer un espacio para con algunos alumnos que tenés dificultades, digamos, para poder progresar mejor y aplicando, digamos, algún recurso del arte, en ese caso está bien que uno pueda decir arte terapia en general, pero la realidad es que ahí uno en la escuela no hace terapia. Uno no es apropiado hacer psicoterapia en la escuela con un niño. Sí. Un niño va a hacer psicoterapia a otro lado, en la escuela va a aprender. Ahora sí que uno podría implementar un dispositivo dentro de la escuela para de alguna manera estimular o favorecer ciertos procesos de aprendizaje que están obstaculizados por distintas razones, digamos, sociales o problemáticas que pueda tener un chico en particular, digamos. Pero no sería arte terapia en el sentido de una psicoterapia, sino que utilizado como recurso para favorecer los recursos de los objetivos de la educación, en ese caso, ¿no? Del aprendizaje en general.
Muy bien. Vamos a hacer ahora un cortecito ahí con nuestro tema musical y ya seguimos con más de esta entrevista ahí con Marcelo Prudente. Ahora podemos. Aquí al estudio, y ese tema que escuchamos, no lo mencioné al inicio, pero es el tema que seleccionó nuestro invitado Marcelo Prudente, de León Gieco y La Memoria, ¿no? Qué importante es
la memoria, tener presente siempre ciertas cosas que a veces se nos olvidan como parte de la historia también. Bueno, aquí mientras escuchábamos el tema estábamos hablando un poco del rol, ¿no? De lo que es el arte terapeuta. ¿Cuál es ese rol, a ver, Marcelo?
Bueno, digamos, el arte terapeuta en principio tiene que ser una persona formada en los fundamentos de la teoría, digamos, psicológica que adhiera, digamos, ¿no? Y por otro lado, en la exploración de sus propios recursos artísticos en alguno de los recursos del arte o en varios de ellos, digamos, ¿no? Necesita hacer su propia exploración del arte para poder, digamos, ver cuáles son realmente sus herramientas y sus limitaciones y después para poder aplicarlo con otros. Y eso también lo que le da es una sensibilidad especial para abordar a los pacientes, que justamente, bueno, más aún los más graves, que no pueden, tienen mucha dificultad para comunicarse y para tener una cuestión inmediata así de actitud positiva en la psicoterapia. Hay muchos pacientes, digamos, que tienen grandes bloqueos, digamos, grandes problemas de defensas masivas contra la angustia, que hacen que abordarlo sea una cuestión, digamos, muy muy compleja, que, digamos, y entonces con el recurso artístico uno tiene que tratar de ir de alguna forma atravesando esas defensas y dando también un contexto de confianza para que el paciente se pueda llegar a expresar en este tipo de formas de comunicación que son, digamos, como te decía antes, mucho más primarias que la del lenguaje, digamos, que uno lo maneja de una manera más, digamos, de una manera más lógica o con la razón, digamos, ¿no?
Y para el manejo de estas herramientas, ¿no?, o estrategias de abordaje, un arte terapeuta tiene que tener un proceso de formación, ¿no? ¿Cuáles son?
Sí, en general, digamos, puntuales del proceso de formación. En la Asociación de Arte Terapia nosotros damos una formación a la que vienen personas que son psicólogos o que están trabajando como psicoterapeutas, algunos, y también personas que vienen del área de las artes, o sea que tienen una formación, que ahora ya desde hace unos años es formación de grado, la licenciatura es en artes, digamos, general, pero que, digamos, no tienen toda la parte, digamos, ni teórica ni técnica de la psicología y de la psicoterapia. Entonces, bueno, tenemos que hacer de alguna manera una forma de compensación de los conocimientos y de las prácticas que no tienen, y después nivelarlo de alguna manera, aunque eso no, nunca se puede hacer, porque uno puede hacer una nivelación más o menos, digamos, si no habría que a todos los licenciados en arte habría que mandarlo a estudiar psicología y a todos los psicólogos hacer la licenciatura en arte, y eso sería imposible, pero sí tratar de darle algunos tipos de herramientas para que puedan trabajar en equipos de trabajo con otros con otras personas más experimentadas y que sí tengan más recursos, digamos, y en general el arte terapia trata de ser una disciplina que se inserte en equipos terapéuticos, en servicios de psiquiatría o de psicopatología, en los hospitales, entonces que uno pueda trabajar con su recurso y a la vez, digamos, tener a los otros profesionales que lo puedan abordar al paciente desde sus otros recursos, digamos. Entonces se hace se intenta hacer un abordaje como más integrado. Eso sería lo ideal, digamos. Eso sería lo ideal, que no siempre ocurre, pero eso sería, apunta,
digamos. A eso apunta la Asociación Argentina.
Claro, a eso apunta.
De arte terapia, muy bien. Y también sabemos que desde la asociación vienen organizando un congreso, digamos así, ¿no?
Sí, en realidad estas son jornadas que se hacen anuales, que hace la asociación desde el año 2000, ininterrumpidamente, y que, bueno, esta es la número 17, y que ahora va a ser el día sábado 23 en la sede de APSA, de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, que es en la calle Rincón 355, en el aula magna. Bueno, y en general lo que hacemos ahí es invitar a distintos profesionales, no solo que pertenezcan a la asociación, sino que algunos vienen de otros países, de otros lugares de Argentina, que están trabajando en el área de salud o de educación, o de a veces en trabajos comunitarios incluso, con recursos de las artes. Y ellos presentan sus experiencias, fundamentan sus experiencias y algunos traen testimonios, imágenes, cosas de los procesos que realizan. Y en general eso es de las 9 de la mañana hasta las 14 horas, hay 6-7 exposiciones por lo general.
Y en lo particular me parece súper importante estos espacios ahí de jornada, de intercambio, de experiencias, de estrategias también, ¿no? Como sí, que sí. Eso también nutre también a la persona.
Y yo creo que la función primordial de la asociación es esa, digamos, es dar a conocer, no desde un punto de vista, ni desde una teoría, ni desde un lugar, de pensamiento así privilegiado, sino digamos, mostrar cómo en general termina pasando que el recurso del arte muchas veces se termina implementando porque se hace como necesario, porque las otras formas de abordaje no alcanzan. Y a veces personas que a veces incluso no tienen una gran formación, pero tienen una inquietud o un gusto por el arte, terminan implementando formas de abordaje y después dice, bueno, ahora me tengo que formar, ahora quiero aprender, porque ahora me di cuenta que esto sirve, digamos. Entonces es un poco al revés, no es que primero se forman y después empieza a implementarlo, sino que hay lugares en hospitales, por ejemplo, que ha habido gente que ya venía trabajando en un hospital, en algún puesto y decide en algún momento juntarse con otros y hacer, digamos, una actividad que tenga que ver con lo artístico, con lo lúdico, con lo expresivo, porque le parece que hace falta, digamos. Después dice, bueno, esto funciona, ahora me tengo que formar, tengo que ver realmente cómo es esta disciplina, ¿no? Muchas veces nos ha pasado que nos vienen a contar ese tipo de experiencias.
Claro, bueno, así que, bueno, ya saben, están... todos pueden participar, ¿quiénes?
Como en la jornada, como asistente, pueden ir todas las personas que estén interesadas en el tema. No hace falta ser profesional ni tener experiencia ni nada, simplemente interés en escuchar este tipo de experiencias.
Bueno, igual nosotros vamos a estar ahí haciendo difusión en los próximos programas ahí para que...
Bueno, dale, te agradezco.
Estén ahí pendientes de esta jornada que se va a realizar el 23. Y también mencionaste que viene por ahí la presentación de tu libro, Marcelo.
Sí.
Un libro cover, ¿cómo es? El libro se llama Malvinas, Fantasmas de Guerra.
Sí, este es un libro que editó la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, que tiene un área de cultura que hace varios años que viene funcionando y que tiene un hall de las artes donde hace muestras de arte periódicamente. Y en su momento, bueno, yo soy veterano de guerra y después de bastantes años, casi 30 años del conflicto, yo igual venía trabajando en dibujo y pintura, venía haciendo trabajos y haciendo muestras, pero no había abordado nunca esta temática, digamos. Después, recién de todo este tiempo, empezaron a surgir estas imágenes y pude hacer una muestra con dibujos, pinturas y escritos sobre la guerra. Y bueno, como fueron presentados en la Universidad Tecnológica, en este Hall de las Artes, entonces en un momento ellos me propusieron hacer como un catálogo de la obra de Malvinas para difundir. Y yo a su vez le propuse que en lugar de un catálogo solamente fuera un libro y que pudiéramos escribir algo, tanto yo como otros colegas y artistas que yo conocía que habían de alguna forma estado vinculados a la temática de la guerra, y me pareció interesante que poder armar este libro, y la verdad que finalmente salió, y no es increíble, pero salió.
¿Y se va a presentar cuándo y en qué lugar?
La primera presentación la hacemos ahora el viernes, el 15, en la UTN de Avellaneda, que es Avenida Mitre 750, ahí enfrente de la plaza de la catedral. Y después, bueno, iremos haciendo otras presentaciones. Tengo algunas propuestas para seguir haciendo presentaciones del libro y seguir mostrando la obra, así que veremos.
Bueno, aquí el operador nos está haciendo unas miradas ahí que ya se nos acabó el tiempo. Y bueno, te agradezco mucho, Marcelo, por haber estado aquí compartiendo un poco de esta experiencia. El programa se nos quedó corto, creo que quedaron varios temas ahí por indagar, por preguntar, pero bueno, será en una próxima oportunidad. Antes de irme, bueno, te voy a pedir que nos digas la red social por Facebook para contactarse para la Asociación Argentina de Arteterapia. Recuerden que pueden hacerlo por la página web que ustedes tienen, ¿no?
Sí, hay una página web que es www.asoarteterapia.org.ar. Y después está en Facebook como Asociación Argentina de Arteterapia.
Así que bueno, para que estén en contacto con la asociación, pueden hacerlo a través de estos medios. Así que bueno, nosotros nos despedimos y te agradezco nuevamente por estar aquí compartiendo con nosotros.
Te agradezco mucho y le mando un gran saludo a toda la gente de la Casona que
claro que se nos olvidó comentar que bueno, tú también estuviste realizando un trabajo
en un momento estuve trabajando ahí con los chicos haciendo murales y haciendo trabajo.
Todavía queda ese registro ahí en la Casona. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos con este tema y que está sonando al fondo, que es cortito, porque este fin de semana, el viernes, perdón, empieza en el espacio Ecuni el festival Hugo Midón. Así que bueno, ahí nos despedimos. Recuerden que pueden ingresar a nuestra página y ahí ampliar la información. Nos despedimos hasta el martes que viene. Quien habló para ustedes es Elina Chaigua.
Con el mismo corazón.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite...